en vivo.
Regresamos. Bueno, pues hemos seguido con enorme interés, por obvias razones, este proceso que se ha llevado a cabo para finalmente seleccionar, votar a los cuatro nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. No fue un camino terso, fue un camino complicado en la parte final, sobre todo cuando se intentó reponer el procedimiento, se intentó que se volviera a revisar la lista de los candidatos que habían sido seleccionados a través de un trabajo de un comité técnico que fue seleccionado por diferentes instituciones. Y bueno, al final de cuentas se encontró que lo correcto finalmente era aplicar lo que dice la ley, y la ley plantea pues lo que ocurrió, que es decir, se seleccionan a los postulados a través de exámenes, de entrevistas, de un conjunto de evaluaciones, se va depurando la lista para llegar finalmente a un universo del cual surgen los nombres finales que acaban siendo nombrados por los legisladores. Entonces, bueno, pues ya están los cuatro consejeros. Yo creo que afortunadamente se mantuvo, se recondujo el proceso en términos de lo que la ley establece, y hoy tenemos, por ya la resolución de las fuerzas políticas del Congreso, estos cuatro nombres que forman parte ya a partir de lunes del Consejo General del INE. Una de estas consejeras, además son dos y dos, que es importante, dos hombres y dos mujeres, una de estas dos mujeres es Carla Astrid Humphrey, es una importante especialista en temas electorales, ha desarrollado también trabajos en otros ámbitos, se ha dedicado también incluso a el asunto de la inteligencia financiera. Ahora le pregunto sobre ella misma, porque como ayer platicábamos con dos de los otros cuatro consejeros, pues es importante saber quiénes son, qué han hecho, por qué están ahí, qué pretenden hacer, cuál es la intención de formar parte de un organismo como el INE. Y bueno, pues de todo esto hablaremos, si me lo permite, la propia Carla Humphrey Jordán, que está ya en la línea telefónica. Y te aprecio mucho, Carla, que podamos hablar en esta mañana, pues, de todo esto. Bienvenida al programa. Buenos días.
Hola, buenos días. Te agradezco mucho este espacio y, desde luego, además, un saludo a tu auditorio.
Gracias, Carla. Bueno, pues todo esto, como yo decía ayer con los colegas tuyos, que no suena muy amistoso de pronto decir quién eres, pero en este caso, tratándose de lo que se trata, que es saber precisamente quiénes son los perfiles, cuáles son los perfiles, por qué llega alguien como tú o como tus otros tres colegas a un instituto como el INE. Permíteme la pregunta entonces, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás ahí?
No, sí, claro, lo entiendo perfectamente. Creo que además los medios de comunicación y la ciudadanía tienen que tener este interés por bien quiénes somos. Te diría que yo entré a la materia electoral hace 23 años, en 1997, en este IFE de Woldenberg, Cárdenas, Rujambio, Cantú, Péchard, y creo que es un IFE trascendente para nuestras elecciones. Ahí empecé a trabajar el tema de fiscalización, que es uno de mis temas centrales en los que me he especializado. Fui consejera electoral en la Ciudad de México, elegida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad de votos, de 2006 a 2013. Después fui invitada como observadora y experta en electoral en distintas elecciones en América Latina. Me integré a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Esto lo digo porque creo que es importante recalcar que tengo una trayectoria en órganos administrativos electorales, tanto nacional como local, y después jurisdiccional, y además este ámbito internacional, que creo que también amplía horizontes, retos, etcétera, e incluso soluciones que podemos traer a nuestro país para dar cuenta o llevar a mejor puerto los procesos electorales. Después también estuve en ONU Mujeres, que es una parte trascendente de mi carrera, el apoyo a los derechos político-electorales de las mujeres, a reparar, prevenir, sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, he estado participando con mujeres de distintos sectores e incluso partidos políticos, apoyar las reformas en materia de paridad y de violencia política, y creo que este es uno de los temas centrales también, uno de los retos que tiene el INE y que tenemos en general por la reelección y la paridad. Y después, como decías, he estado en distintos ámbitos públicos, ahora o hasta hace unos días, en la Unidad de Inteligencia Financiera, y creo que esto claramente me da un panorama respecto al lavado de dinero, respecto a cómo prevenirlo, usar estos estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir justamente el lavado de dinero en las campañas. Y creo que esto además hace patente que tenemos que colaborar y cooperar con las distintas dependencias del Estado, por ejemplo, el SAT, la Secretaría de la Función Pública, etcétera, para poder acceder a datos claros respecto a las finanzas de los partidos y de las candidatas y los candidatos, pero también incluso buscar las vías legales para acceder a estos datos de manera internacional. Por ejemplo, el delito de lavado de dinero o relacionado con el delito precedente de corrupción siempre pasa por buscar vías internacionales para colocar estos recursos o crear empresas fachada o facturación falsa para esconder justamente el origen y el destino de los recursos. Entonces creo que esto me da un buen panorama para vigilar primero la equidad en las contiendas electorales, que pasa por una adecuada fiscalización, después para proponer distintos mecanismos y modernizar los procesos electorales. Como consejera de la Ciudad de México, llevamos exitosamente el voto electrónico por Internet para las y los ciudadanos del Distrito Federal que vivían en el extranjero, entonces Distrito Federal, y creo que hay que apostar por la tecnología. La pandemia nos los ha enseñado que podemos abaratar, seguir en contacto y ejercer nuestros derechos a través del uso de la tecnología. Entonces creo que además esto incide en un tema fundamental para el Instituto Nacional Electoral, que es abatir costos respecto de los procesos electorales, que creo que es un gran pendiente. Y te diría que lo último va ligado con paridad y además con consolidación de la participación ciudadana vía los mecanismos de democracia directa, consulta ciudadana, revocación de mandato, pero también por ofrecerle a la ciudadanía más formas de conectarse primero con las autoridades y también para el ejercicio de sus derechos. Creo que es central poder tener esta retroalimentación, estas críticas, estas sugerencias y esta participación más informada y más directa de las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos.
Carla Fried Humphrey, tu última actividad pública entonces se da o se dio en la Unidad de Inteligencia Financiera junto con Santiago Nieto. Estoy viendo que formaste parte, bueno, lo acabas de mencionar. ¿Qué eras ahí? ¿Directora de algún área? ¿Qué papel jugaste ahí?
Sí, directora general de normatividad, y tenía bajo mi cargo tanto el área de normatividad, consultas de diversos sujetos obligados que tenemos que resolver, interpretar la ley antilavado, pero además todo el ámbito internacional que es central en el lavado, como te comentaba, para el tema de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Todos los países por estándar internacional tienen que tener una unidad de inteligencia financiera, solo una en el país, y por tanto estar presente en estos organismos que además evalúan el cumplimiento de los estándares internacionales, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos cada cierto tiempo una evaluación mutua que va calificando cómo está nuestro, digamos, entramado jurídico, pero además cómo funcionan en los hechos estas herramientas jurídicas para detener, prevenir y sancionar tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo. Entonces, esa era mi labor central, tanto internacional como en el ámbito nacional.
Bueno, a ver, aquí, y fíjate que estamos conversando tú y yo, Carla Street Humphrey, el día en que hay más información acerca de lo ocurrido en la campaña presidencial 2012. Y bueno, desde luego, ya que vienes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es tu última actividad pública antes de convertirte ya en consejera electoral, recordamos, por supuesto, que Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues fue literalmente echado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, era el titular de esa fiscalía, porque empezaba a investigar, se acercó al tema Odebrecht en su vertiente electoral, precisamente. Y bueno, pues fue un escándalo aquello, porque al final de cuentas un nombramiento como el de la FEPADE pues se cruza por el Senado de la República y hubo una circunstancia pues tremenda en ese momento. Al final salió de la FEPADE, quién lo dijera, ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ese capítulo en particular nos habla de lo que hoy, 2012, pues va a ser el gran tema, o ya está siendo el gran tema, lo que publica el diario Reforma en su principal información el día de hoy, habiendo conocido las declaraciones y los elementos que Emilio Lozoya está poniendo a disposición de las autoridades mexicanas, pues hablan de esto que estás tú diciendo, financiamiento a campañas políticas, financiamiento ilícito, en este caso en el modelo de Brecht, pagar campaña de Peña Nieto por un lado, o bien destinar recursos de sobornos para sobornar a legisladores y promover y aprobar reformas como la energética y petrolera. Pues este es el retrato, Carla, de cuerpo completo de lo que tú estás diciendo sobre lo que se tiene que evitar. Pero ¿qué hacer con lo que ya pasó en términos de una elección? Desde luego no se puede reponer nada en la elección, ya ocurrió, ya gobernó Peña, etcétera. Pero hay materia, pregunto, ¿hay materia de carácter electoral y de revisión del propio INE? Desde luego judicial, pues es el gran tema, pero en el INE, ¿tú consideras que hay materia para que desde el INE se haga un tipo de revisión sobre aquel capítulo de la campaña presidencial Peña Nieto?
La verdad es que en este momento creo que no, por varias cosas. En primer lugar, por cómo estaba la normatividad, creo que a partir, y es muy importante que a partir de 2012 y de este capítulo se modificó la Constitución. Ahora tenemos la constitucionalización de nulidades y que tiene que ver justamente con el uso de recursos ilegales en las campañas. La primera, sobrepasar el tope de gastos de campaña, un poco rara la regulación, porque dice en más del 5%, para mí cuando rebasas sea un peso o un centavo, pues ya lo rebasaste, pero bueno. La segunda, la adquisición de tiempos en radio y televisión, y la tercera, destinar recursos públicos ilegales, porque claramente los partidos tienen acceso a prerrogativas a determinados montos de recursos públicos, o también provenientes de actividades ilícitas. En este momento, en el momento que sucedió el tema de Peña Nieto, desde el punto de vista electoral, claramente no hay nada que hacer. Ahora se podría anular en una elección por estas tres causales que te he mencionado. Sin embargo, claramente, como recuerdas, pues hay una orden de aprehensión desde el ámbito federal, desde la CEPADE, en 2017, que provocó todo lo que tú ya mencionas. Y como dices, ¿no? La vida da muchas vueltas, al titular ahora lo coloca en una posición de estar investigando estos casos, y ya hay al menos 4 denuncias presentadas también en torno a este caso de Odebrecht y también, bueno, a Emilio Lozoya, y creo que lo importante es que las autoridades mexicanas colaboren entre ellas para prevenir y para, obviamente, combatir la impunidad. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera se combate la corrupción, porque precisamente el titular y la unidad presenta denuncias sobre distintos temas de delitos precedentes a lavado de dinero, pero claramente pues la otra es la acción de la justicia, la procuración de justicia para prevenir la impunidad. Entonces creo que es central que las y los ciudadanos y también las autoridades nos aboquemos a que las personas que llegan a un cargo público lleguen sin estas ligas con el crimen organizado, con recursos ilegales, que claramente les impiden cumplir con su función, porque entonces tienen que cumplir con otras funciones. Esa es la función de los recursos públicos que se dotan a los partidos de alas y los candidatos en las campañas. Se menciona que son muy altos este tipo de recursos, pero creo que se pueden revisar para abatir estos costos, pero sin duda lo que intenta prevenir este sistema de prerrogativas es que dinero ilegal y dinero del crimen organizado se inserte en nuestras campañas electorales, y creo que eso es central para nosotros como país, para tener autoridades que cumplan con sus funciones y representen a las y los ciudadanos en el ejercicio de sus atribuciones.
Pues ni más ni menos, Carla Steele Humphrey, desde luego te compro totalmente estas ideas, especialmente esta de que debemos hacer todo lo posible para impedir que el dinero criminal ingrese a las campañas, y criminal puede ser dinero del narcotráfico, del crimen organizado en sus delitos diversos, dinero también criminal desde empresas que financian políticos, que se hacen gobernantes y que luego pagan con contratos y licitaciones y demás cuestiones. En esas vertientes estamos.
Sí, creo que hay que tener en mente que delito o recursos ilícitos tienen que ver con todas las actividades que mencionas, con otros delitos, no necesariamente con el crimen organizado, pero que es riesgoso que se inserten en nuestras campañas, que después eso se derive en contratos, en alguna serie de beneficios, en cargos, en quizá algún espacio en función pública. Y creo que eso es lo que debemos evitar, que como ciudadanos debemos estar más al pendiente. Se han, por ejemplo, habilitado mecanismos que se han llamado como whistleblowers, estos como informantes internos dentro de las propias autoridades, que les permita poder denunciar cosas sin que ellos, en el anonimato, sin que ellos sean perseguidos, que puedan aportar datos, porque siempre nos falta esta participación ciudadana. Yo siempre digo que si tienes al vecino y de repente tiene 4 casas y 10 coches y viaja, pues es algo raro, y generalmente las y los ciudadanos tienen acceso a esa información porque lo viven de manera directa, ¿no? Entonces, creo que es una función de las autoridades y que tenemos que obligar y tenemos que presionar a las autoridades que cumplan con sus atribuciones, con sus funciones, pero también como ciudadanas y ciudadanos tenemos que colaborar. Creo que también el tema de la sanción social contra este tipo de personajes que facturan o hacen facturación falsa, crean empresas, mueven mucho dinero, e incluso claramente hay desfalcos al erario público. Creo que es un tema que todos debemos combatir desde donde estemos. Ahora a mí me tocará desde el Instituto Nacional Electoral, pero creo que cada uno de nosotros tiene que combatir estos delitos.
Carla Astrid Humphrey, en tu opinión sobre el Instituto Nacional Electoral al que llegas, ¿está en el tamaño que debe estar? ¿Debe ser recortado? ¿Debe ser achicado? ¿Debe ser disminuido el recurso del Estado para su funcionamiento? Este debate del cual, bueno, pues hay que hablar. El presidente de la República tiene opiniones sobre los órganos autónomos bastante adversas. Y bueno, pues está el tema de los recursos públicos destinados a organismos como el INE. ¿Cuál es tu postura sobre el tema?
Creo que llevamos, bueno, el INE lleva más de 30 años, pero digamos en este modelo está cumpliendo 30 años. Creo que prácticamente llevamos organizando elecciones del mismo modo. Creo que hay que revisar el modelo y creo que eso nos va a permitir hacer varias cosas: tener un modelo eficiente, abaratar costos, modernizarlo y acercarlo a la ciudadanía. Creo, por ejemplo, que los procesos electorales son largos. El siguiente estamos pensando que inicie de conformidad con la ley el 7 de septiembre, la primera semana de septiembre. Pero a partir de que inicia el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Esto implica que tenemos que tener, obviamente, personal, recursos materiales, recursos financieros abocados a ese proceso electoral las 24 horas del día. Yo creo que si podemos hacer, que no podrá ser en esta elección porque debido a la pandemia, pues la integración completa del órgano se retrasó varios meses, pero creo que hay que hacer una revisión puntual de todos los procesos de organización de elecciones, porque creo que ahí podemos reducir tiempos, podemos reducir costos y siempre me gusta decir que podemos invertir, no gastar, en tecnología y en acercarnos a la ciudadanía. Hay muchos espacios, no solamente el voto electrónico en urnas electrónicas o tabletas, también el voto por internet, pero hay muchas etapas del propio proceso que podrían acortarse y ser más eficientes. Imaginemos que el cómputo no empezara el miércoles siguiente al domingo después de la elección, sino que empezara en ese mismo momento, nos dieran con mecanismos e instrumentos electrónicos los resultados a pocas horas de cerradas las mesas directivas de casilla, abonaría en certeza, abonaría también en recursos, y claramente hay que hacer un estudio respecto a las condiciones de todo el país. No podemos implantar a rajatabla un modelo electrónico en todo el país. Creo que estamos como a distintas velocidades, hay que respetar los contextos e implantar soluciones dependiendo las condiciones de cada entidad, de cada ciudad, de cada región. Pero creo que sin duda, incluso uno de los informes del INE de diciembre del año pasado, claramente que creo que en este punto el INE va tarde en la implementación de sistemas electrónicos. Por lo menos en la Ciudad de México utilizamos el voto electrónico por internet en 2012 y este informe señala que por lo menos solo en el voto en el extranjero se reducirían 30% de los gastos. Ahora pensemos en la impresión de boletas, en papel de seguridad, con todas las medidas. En la elección de 2018 se imprimieron 267 millones de boletas, 89 boletas por cada tipo de elección, solo en el ámbito federal. Ahora pensemos en los costos de distribución, en los costos de custodiar el material electoral, en los costos de entregar paquetes electorales. Entonces creo que hay muchas áreas en las que podemos eficientar el uso de recursos, y porque además creo que el tema de nuestras contiendas ya no está en cómo organizamos la elección, en dónde colocamos una mesa directiva de casilla, en los materiales electorales, que ahora además tendremos que evaluar todo esto con las condiciones de la pandemia sanitaria que estamos viviendo, pero creo que el reto principal es la equidad en las contiendas electorales, que tiene que ver con el uso de recursos y con una fiscalización adecuada de estos recursos para las campañas electorales.
Pues ahí está todo este conjunto de temas, estos desafíos para el INE y para los procesos electorales que vienen en México. Y bueno, pues déjame terminar, te propongo, Carla Astrid Humphrey, con un tema que tú mencionaste al principio y que es de gran importancia. Bueno, por lo pronto el tema paritario, estamos viendo cómo hay dos consejeras nuevas, dos consejeros hombres nuevos, dos y dos, digámoslo así, como una noción esencial de la paridad de género. Hablaste de violencia política, hablaste de la paridad, has hablado del tema de las mujeres, por supuesto. Déjame preguntarte sobre tu propia experiencia, porque al final llegas a ser consejera electoral de este órgano nacional para los próximos 9 años. Yo revisando los casos de los aspirantes a consejeros, veo en tu caso que tuviste varios intentos fallidos. Te pregunto si no lograste llegar a ser consejera del INE, si no lo lograste en 2014, 2016, tu nombre también se mencionó para magistrada electoral, 2017, todos esos intentos tuyos no fueron exitosos, digámoslo así. ¿Por qué en 2020 sí, si las anteriores veces no pudiste incorporarte en estos espacios del orden electoral? Lo has desarrollado en otras actividades electorales que ya mencionaste, pero en estas otras oportunidades que buscaste no tuviste éxito. ¿Por qué entonces no? Y ahora sí, Carla, ¿qué piensas? ¿Qué nos dices?
Creo que tiene que ver con un caso de violencia política que además es difícil demostrar, pero bueno, primero cuando decidí contraer matrimonio en el seno del Consejo General del Instituto Electoral Distrito Federal, del que formaba parte, se me cuestionó y se me pidió la renuncia en plena sesión de consejo, porque claramente para algunos representantes de partidos políticos que yo me casara implicaba que ya no podía ser imparcial, como si nos hicieran una lobotomía y reaccionáramos o dijéramos todo lo que nos dijera nuestra pareja y así votáramos, ¿no? Afortunadamente, pues con 23 años, creo que ese tema está más que demostrado que no incide ni incidirá en mis determinaciones. A partir de ese momento, creo que en primer lugar se me violentaba por en ese momento el vínculo matrimonial, y después justamente se volteó, ¿no? La persona por la que me violentaban políticamente se convirtió en este violento político que impidió activamente que llegara. Y curiosamente, de lo que ahora se me acusa de tener alguna liga con algún partido político, bueno, pues este personaje activamente bloqueó, movió, habló, etcétera, para impedir que llegara, y tienes razón, esta es la tercera vez que intento integrar el Instituto Nacional Electoral. Las tres veces estuve en quinteta en la fase, digamos, final, y hasta ahora se pudo lograr, creo que claramente porque, bueno, con esta trayectoria, con estos personajes ahora fuera del poder, y aunque erróneamente se me vincule con este tipo de personajes, pues afortunadamente ahora privó una evaluación del comité y también de las y los diputados respecto a la trayectoria, respecto al reconocimiento, respecto a la trayectoria y al ámbito profesional electoral, y creo que ahora por eso pudo tener éxito mi postulación para ejercer ahora el cargo del instituto que ahora formó parte.
Carla Astrid Humphrey, dijiste matrimonio con un político y en plena sesión se te cuestionó por haberte casado en ese contexto y se puso en duda tu imparcialidad por esa razón. ¿Es posible saber con quién te casaste?
Ah, bueno, es público y notorio. O sea, la verdad es que creo que no vale la pena mencionarlo por nombre, porque al final de cuentas, hasta esta ocasión, y salió también en los medios, intentó volver a bloquear. Y la verdad es que es frustrante, porque en el tema de violencia política es difícil comprobarlo, ¿no? Porque es difícil tener la evidencia de que mandó un escrito. Pues generalmente esto se hace de viva voz, de pedir favores, de generar desconfianza. Entonces, la verdad es que creo que es muy importante, por ejemplo, en este año, la aprobación y tipificación de la violencia política. Creo que es un reto para las autoridades electorales. Creo que además debe detenerse de manera casi instantánea, porque si no, haces que una candidata, una mujer que está persiguiendo legítimamente un cargo público y que tiene muchas cosas que ofrecer, si resuelves 4 o 5 meses después, pues ya no es candidata, a lo mejor para la siguiente elección ya no está en las mismas condiciones para ejercer el cargo. Entonces creo que ahora ese es el pendiente, ¿no? Es como siempre como de voces, todo mundo conoce el caso, todo mundo sabe qué pasó, pero es muy difícil comprobarlo. Por eso incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace una legitimación activa para que cualquier mujer pueda denunciar estos casos de violencia política, porque muchas veces las mujeres que lo sufren pues tienen miedo o están amenazadas o no lo pueden hacer, y creo que es importante como ciudadanas y ciudadanos que demos el siguiente paso, que no cuestionemos a las mujeres por quién tienen una relación, porque eso no pasa con los hombres. En el IFE de Woldenberg, y esto lo dije en sesión pública del Consejo General del entonces IEDF, a él nunca se le cuestionó por estar casado con una secretaria de Estado, porque claramente no funciona el argumento del otro lado. Nunca se dijo que la secretaria le decía al consejero presidente qué tenía que hacer o cómo votar. Entonces creo que siempre es un argumento machista, y creo que tenemos que empezar a igualar las condiciones de la contienda, que es desde donde yo estoy, pero en general a no juzgar a las mujeres, no cuestionarlas por cosas de índole personal que nada tienen que ver con su desempeño profesional.
Bueno, por lo pronto nos estás planteando que este político con el que te casaste actuó, impidió activamente que tú pudieras llegar o participar en las otras ocasiones en los órganos electorales, incluyendo ser magistrada electoral. Es decir, tú estás planteando que se hicieron cosas directamente para bloquearte. Esa es la palabra.
Sin duda, directamente, activamente, personalmente o a través de personas que trabajaban con él, y sin ánimo de victimizarme. Yo creo que ahora justamente estoy muy contenta por llegar a este espacio, porque creo que al final de cuentas la trayectoria, el profesionalismo, pues las calificaciones, como te decía, pues siempre he llegado a las quintetas, aunque ahora se cuestionen estos vínculos, por eso me parecen ilógicos y parte de un argumento machista, ¿no? Porque no se puede ver que una persona como yo es una funcionaria del Estado, se comporta institucionalmente, imparcialmente, independientemente, y por eso puede transitar con distintas fuerzas políticas. No tiene nada que ver con quién estuve además, porque gracias a Dios ya no, pero no tiene que ver ni con quién trabajas, ni con quién tienes una relación personal. Y y bueno, sí, desafortunadamente, pues tenía una posición de poder que le permitía hacer chantajes o pedir favores o lo que sea para bloquear, pero bueno, creo que en el mundo electoral, que es bastante chico todavía, no como cuando yo empecé, pues es una cosa que se conoce, ¿no? Todo mundo lo conoce, y por eso muchas de las personas que pues me felicitan por llegar a este cargo, lo dicen en los términos de por fin se hizo justicia, qué bueno, te lo mereces, etcétera. A pesar de del cuestionamiento que ahora se ha hecho, y no precisamente de esta persona, por estos vínculos. Creo además que después de estar tantos años en la materia electoral, pues es lógico que tenga conocidos y amigos en todos los partidos políticos, porque están sentados en la mesa del Consejo General, los ves todas las sesiones, en todas las comisiones, todos los días, debates, discutes, consensas temas, construyes temas, y me parece que es una cosa muy normal. Por el otro lado, creo que lo que se nos debe exigir, con base en nuestras decisiones públicas, es el ejercicio y las decisiones de forma independiente, autónoma e imparcial. Y eso, afortunadamente, son en sesiones públicas de Consejo General o de comisiones, y podemos ser cuestionados claramente por partidos políticos, pero también por las y los ciudadanos respecto a por qué tomamos esas decisiones.
Pues, Carla Stidhombri, no mencionaste el nombre del político. Tú dices que es conocido públicamente. ¿Qué va a pensar el público que no sepa el nombre? ¿Qué dices? ¿Qué hacemos?
Pues tú no lo dices, es que menos ni yo. ¿Para qué le damos popularidad, ni mucho menos? Creo que no vale la pena mencionarlo. Además, no es una cosa positiva para mi carrera ni para lo que yo he hecho, porque pues desafortunadamente, y lo digo para el país, pues la ruta que él ha seguido no tiene nada que ver con la mía. Y por tanto, pues por eso lo omito, no por una cosa de no querer mencionando, sino porque no quiero volverlo a vincular a mi carrera, a mi trayectoria y a lo que yo he hecho, que nada tiene que ver con él. Es más, yo ya era consejera electoral de la Ciudad de México, del IEDF, en ese entonces, cuando decidí, digamos, todo el mundo tenemos errores, decidí tener o casarme con esta persona. Entonces, nunca ha incidido en mi carrera, y cuando lo ha hecho, ha sido justamente para bloquear, para impedir mi acceso a estos cargos, y bueno, pues creo que en ese sentido no vale la pena para mí ni siquiera mencionar el nombre.
Pues Carla Astrid Humphrey, estaremos siguiendo tu trabajo y el trabajo de los nuevos consejeros para México. Pues es un imperativo que ese organismo electoral funcione como reloj para efectos prácticos, que la democracia sea, que las votaciones se respeten, que se haga lo que se tenga que hacer para impedir que los financiamientos ilícitos a las campañas sean una realidad, que, bueno, todo lo que tenga que hacerse en esa materia para, pues, tener una vida democrática, pues, a la altura de lo que la sociedad mexicana está exigiendo. Es parte de lo que estaremos viendo de sus trabajos. Carla Stidhombri, estaremos en contacto y seguiremos hablando. Gracias por tomarme esta llamada.
No, gracias a ti, te agradezco el espacio, y por supuesto necesitamos a los medios que cuestionen, critiquen y estén siempre observando lo que hacemos, así que estaré siempre al pendiente y en comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Al contrario, Carla Stidhombri, consejera electoral del INE, después de todo este proceso. Pues ahí está, esta segunda parte de la conversación relacionada con lo que acaba usted de escuchar, su propia trayectoria y la circunstancia. Bueno, ella prefirió no dejar el nombre del político con el cual se casó y por lo cual ocurrió lo que ella está narrando. Y bueno, pues ya los que tienen el nombre no seré yo al final de cuentas en este momento por las razones que ella misma explicó. Así que bueno, pues ahí está esta historia y de este asunto seguiremos hablando. Son las 9:25, tiempo del centro.